madre contigo.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías condenan hostigamiento a artistas, periodistas y personas opositoras en Cuba. El preso político Denis Solís logra comunicarse con su familia desde la prisión del Combinado del Este en La Habana, tras negarse a llamar bajo nuevas regulaciones. Diversas asociaciones de cubanos residentes en Europa convocan a manifestación SOS Cuba para el 15 de mayo en Francia. Cuba registra 1.277 nuevos contagios y otras muertes por el COVID-19. Estados Unidos reitera que el tema de los incidentes de salud inexplicables sufridos por su personal diplomático en Cuba, China y otros lugares será prioritario. El régimen de Nicolás Maduro embarga al periódico El Nacional, uno de los últimos medios de comunicación opositores que sobreviven en Venezuela. Y China posiciona sobre la superficie de Marte su primer vehículo explorador.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10 un minuto a esta edición especial de las 10 de la noche estelar de sus noticias en Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubio. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 21 kilómetros por hora. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión y para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan el hostigamiento a artistas, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en Cuba y han llamado al Estado a que cese los actos de persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión. El comunicado también indica que desde comienzo de 2021, la CIDH y sus Relatorías Especiales siguen con preocupación la escalada represiva contra periodistas independientes, artistas y personas defensoras de los derechos humanos que ejercen su libertad de expresión y creación artística en Cuba. En este contexto, el documento resalta una preocupación especialmente sobre el hostigamiento a las personas integrantes del movimiento San Isidro, que desde noviembre de 2020 vienen siendo objeto de acoso por parte de la policía política y del Departamento de Seguridad del Estado. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, fue liberado en horas de la noche tras pasar varias horas detenido en la unidad policial del municipio de La Lisa, en La Habana. El Osorbo dijo a Radio Martí que la detención ocurrió cuando intentó dirigirse hacia su casa en La Habana Vieja.
Explotaban policías, estos candelas, pero vigilado de verdad. Carros de patrulla, efectivos y cosas, la que veo y la que no veo, porque hay como 5 carros de patrulla. A la manzana y esas cosas ahí. Oficiales vestidos de civil como 20 y policías uniformados como 30, más o menos un efectivo como de 50 gente. No, lo que iba a hacer es lo siguiente, yo estaba ahí en el vedado, de alquilado ahí, entonces ya se me vencía el alquiler y necesitaba regresarme a mi casa. Ve, a mi casa, a mi vivienda, donde yo nací. Y a mi casa en La Habana Vieja, también es parte de triste. Entonces, que estaba tratando de llegar a mi vivienda hacía rato y no podía llegar. Entonces, ayer salí, le dije al oficial que ahí que necesitaba ir a mi casa. Me dijo que sí, que me iba a ir a mi casa. No, lo que me dio fue una estación de policía hasta las 10 de la noche. Para La Lisa, para la séptima de La Lisa. Y entonces, a las 10 de la noche me trajeron para acá. Ve, ellos te traen, te llevan, te mueven, así. Somos objetos, ¿ves? Ahora mismo me están metiendo en calabozo. Me sientan ahí en un banquito ahí. A veces mejor el calabozo, porque el calabozo te cuesta dormir, te sientan en un banquito. Son 12 y 13 horas ahí sentados en un banquito, ¿entiendes? Sin esposa ni nada, correctamente, pero bueno, son una pilora ahí. Sin esposa ni nada, pero una pilora.
Y el preso político Denis Solís volvió a comunicarse con sus familiares desde la prisión del Combinado del Este en La Habana, tras negarse a llamar semanas atrás bajo nuevas regulaciones establecidas en el penal. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que a Solís le han suspendido el privilegio de reducción de condena.
Fuimos a llevar la java. Gracias a Dios está bien. Le llevamos la java y después nos llamó en el camino, ya cuando veníamos el camino. Nos comunicó que le habían quitado la llamada por el problema que Alcántara estaba en huelga de hambre y para que nosotros no tuviéramos el contacto ese con él de explicarle cómo estaba la cosa aquí afuera. Ya él lleva como alrededor de una semana hablando con nosotros. Después del silencio que hubo cuando no le quitaron el derecho, sino le cambiaron el teléfono para la oficina, para no decirle directamente que no llamara. Que ellos sabían que Ernesto, Borges y él se iban a negar a llamar desde esa oficina porque no ofrecía seguridad. le iban a dar el derecho a reducción de su condena, le iban a quitar 60 días. Es decir, que si a Denis le quitaban los 60 días, se supone que hubiera salido ahora el día 9 de mayo. Pero ¿qué pasa? Que después lo reúnen y se le expresan que le quitaron ese privilegio porque lo habían castigado por llamar a Michael Osorbo en el pasado. Sabemos que dónde está eso ahí, mientras esté adentro, está en las manos de él, como el pobre Alcántara que está, lo tienen secuestrado y no se sabe lo que le están haciendo al pobre.
Y opositores cubanos denuncian una ola represiva creciente en el poblado de Colón en Matanzas, como nos comenta Tomás Cardoso.
Casi dos semanas luego de que arrojaran chapapote en la fachada recién pintada de la vivienda familiar de Humberto López en Colón, Matanzas, siguen las detenciones arbitrarias y los interrogatorios de vecinos y activistas de derechos humanos por parte de la policía política en busca de los culpables del hecho. La propiedad en cuestión está ubicada en la calle Barona entre Calixto García y Ricardo Trujillo, donde actualmente reside el padre del represor mediático, quien se llama Humberto López Cruz, que fue locutor en la emisora Radio Llanura de Colón y también es un reconocido simpatizante del gobierno. En la acera del frente vive el activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Leilandis Puentes Vargas, quien ya ha sido detenido e interrogado por lo ocurrido.
Yo vivo enfrente de la casa de Humberto López Cruz. Están tratando de involucrarnos en este caso. Hemos sido citados muchos miembros del barrio y muchos miembros del Partido por la Democracia. Siguen citando personas, están buscando huellas dolores, buscando huellas dactilares. Ellos están tratando de buscar un culpable.
También la dama Blanco Tania Echeverría, esposa de Leislandis, ha sufrido el acoso de los investigadores de la seguridad del Estado.
Todavía está durmiendo la policía aquí por las noches. Entonces, el delegado de Minin empezó a decir que cruzara con un teléfono para acá, se lo descomisaran. Y nosotros prácticamente no podíamos salir de la casa porque teníamos la seguridad frente a la casa aquí. Hay muchos vecinos que han sido citados también, como Oretti, Ordóñez, Mercedes, Moya, ni a la Puente Batista.
Mientras que el presidente del Partido por la Democracia, Félix Navarro, señala el caso del activista José Antonio Mendoza García, que también fue detenido.
Es una situación crítica alrededor de estas personas y no dudo que en cualquier momento cualquiera de estos hermanos vaya a la cárcel porque es el culpable de lo que pasó, porque ellos tienen que buscar un culpable y ese culpable no lo encuentran.
Finalmente, el también cuentapropista Leilandis denuncia los privilegios que gozan padre e hijo allí en el poblado de Colón.
Cuando viene su hijito aquí, que vive allá en La Habana, que ahora tiene un carro moderno, que se lo tocaron, hay evidencia. Hay fotos, viene con cajas de pollo, baja caja de cerveza Cristal, que aquí no se le puede ofertar a la población cubana porque no la hay. Hace fiestas grandes donde nadie puede participar, solamente la familia y los comunistas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Diversas asociaciones de cubanos residentes en Europa convocaron a una manifestación para el sábado 15 de mayo en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. La manifestación titulada Numeral SOS Cuba está organizada por la plataforma Unidos por la Libertad y la Democracia de Cuba, la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, Cubanos en Francia por una Cuba Democrática, Acciones por la Democracia, Somos Más y la Cofradía Helvética, entre otros. El activista Lázaro Mireles hizo la convocatoria a través de Radio Martí, subrayando que la meta es protestar contra el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Unión Europea-Cuba, por considerar que la cláusula de no violación de los derechos humanos se viola constantemente en Cuba.
Las políticas de sumisión del alto representante Josep Borrell, políticas de sumisión además sostenidas desde la Unión Europea con la dictadura de La Habana, no pueden quedar como un comunicado más, mientras sigan además siendo acciones criminales que van en detrimento de la salud y el bienestar de todo el pueblo cubano. Esto no lo pensamos permitir, por ello hemos emitido un comunicado oficial y estamos lanzando una convocatoria porque pretendemos encontrarnos en Estrasburgo el próximo 15 de mayo, desde las 14 horas. Ya han sido solicitados todos los permisos y estamos convocando a todos los amigos en Europa a que se sumen con nosotros a estar allí, a alzar nuestras voces, también a todos los amigos de la causa y la lucha por la libertad, a todos nuestros hermanos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, a todos los que compartimos el mismo mal en común, el castrismo. La Unión Europea tiene que entender de una buena vez que la complicidad no va a continuar siendo permisiva. No lo podemos permitir y allí estaremos demandando, denunciando y exigiendo el cese del acuerdo político de diálogo y cooperación que está firmado en detrimento del pueblo cubano y solamente en beneficios de las arcas del castrismo.
Y el abogado, invidente y activista de los derechos humanos cubano, Juan Carlos González Leiva, envió un mensaje radial pidiendo a la comunidad internacional que interceda ante posibles represalias y actos de hostigamiento de la seguridad del Estado contra él por solamente oír canciones en su casa de artistas contestatarios o de temas relacionados con la falta de democracia y libertades en Cuba.
Yo soy Juan Carlos González Leiva y estoy en un peligro grande porque la policía política de la seguridad del Estado ya ha dicho que va a entrar en mi casa, que va a arrastrarme por los pelos, que me va a sacar para la calle, porque yo pongo la música de Marichal, de Laura Poyán y la música esa contestataria, entonces dice que van a atacar mi casa y entonces me han dicho que van a venir y que no van a permitir más esa música en la cuadra. Aquí vino Adela Viciedo, vecina, y Ismael Quintana, vecino, que no van a permitir más que yo ponga más música en mi casa, que no quieren más música de la disidencia y que van a atacar mi casa, ¿eh? Y es que tengo esa preocupación. Yo quiero que la comunidad internacional y la comunidad de los estados conozca que estoy pasando esto, de que yo como activista de derechos humanos estoy teniendo estos problemas. Gracias.
Y Cuba registra la cifra récord de 1.277 casos nuevos de COVID, más 7 muertes, y 25.215 pacientes ingresados, de ellos 6.453 confirmados como activos. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del jueves 13 de mayo, elevan a 121.838 el total de contagios. La Habana informó de 657 nuevos contagios. Cuba sigue siendo el país que más casos de infección registra en el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud. Y los casos positivos y de fallecidos por COVID siguen en este aumento preocupante, especialmente en La Habana, como nos cuenta José Luis Ramos.
Hay gran preocupación por la propagación de la COVID-19 en Cuba, que sigue aumentando con la mayor cantidad de personas infectadas desde el inicio de la pandemia, dijo Miriam Zelaya, periodista independiente.
Es muy, pero que muy alarmante. Y estamos hablando de cifras oficiales. Uno se juega la vida, es una ruleta rusa, salir a la calle. Yo vivo en un municipio el más densamente poblado de este país, que es Centro Habana, un municipio que siempre tiene un número de casos elevados, se mantienen cifras elevadas de infectación de COVID.
Aunque La Habana supera todo el resto del país, la cadena de contagios se extiende por toda la isla. Actualmente hay 6.453 casos activos, según el Ministerio de Salud Pública. El doctor Francisco Durán, director de epidemiología, al referirse a la situación en Cuba, dijo
que el 95,5% de todos los casos confirmados en los últimos 15 días, por coger una referencia, porque este comportamiento pudiéramos referirlo a los últimos 4 meses, son de transmisión autóctona en nuestro propio territorio. No son precisamente casos importados.
Según las autoridades, las nuevas variantes del virus han entrado a Cuba en los últimos meses, se han propagado y están asociadas a la mayoría de los casos graves, críticos y fallecidos. La curva de contagios no se aplana, destacó Zelaya. El uso de las máscaras, el distanciamiento social y el lavado de manos casi no se cumple, dijo.
Y las personas andan en las colas y andan en los ómnibus llenos, no se cumple. Nada de lo que ellos implementaron como medida se cumple. Eso de un número determinado de personas en los ómnibus es falso, absolutamente. Y todo es muy disparatado. Casi parece que no tienen manera de controlar eso.
Cuba atraviesa desde enero una tercera ola de contagios. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
En la 10:14 tenemos 26 grados en Guantánamo, poca nubosidad que nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico hasta las vecindades de Cabo Kennedy, penetrando la región central de la Florida por las márgenes del lago Okeechobee y sale a las aguas del Golfo de México al sur de Fort Myers, acompañado de nublados y lluvias que llegan hasta la región de Campeche. Este frente frío débil se moverá sobre el sur de la Florida, estimulando la actividad de las lluvias, y a partir de esta noche comenzará a debilitarse sin afectar a la región occidental de Cuba, pero augurando mejores condiciones del tiempo para el fin de semana, en que aumentará la fuerza de los vientos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, pero más frecuentes, desde Matanzas hasta Granma. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Son las 10:16, gracias por acompañarnos en Noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro embargó este viernes la sede del periódico El Nacional, 78 años de historia, uno de los últimos medios de comunicación opositores que persistían en Venezuela. Jorge Macrionitis, gerente general del diario, relató a la prensa con detalle cómo se produjo el allanamiento de sus instalaciones.
Coméntenos, por favor, qué es lo que está pasando.
Lo que está pasando. Golpe de 6:30 de la tarde, llegó una orden de embargo, la cual es totalmente ilegal. Los lapsos correctos, debimos haber recibido una entrega principal que no llegó. Esto es un abuso pleno de poder. Esto es otro ataque de malcriadez contra la democracia y contra la libertad de expresión. En estos momentos nos encontramos desalojados del edificio nacional. Todos los periodistas nuestros están resguardados, están a salvo. No hay personal nuestro alguno. Pero es un amedrentamiento pleno. Llegaron más o menos 30 guardias nacionales, colocaron un documento que decían que tenemos que desalojar y que es un embargo, que hay que pagar una suma que es casi el doble de la multa, y acá estamos.
El embargo es consecuencia de una denuncia por daño moral hecha por el chavista Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso en la dictadura venezolana en el año 2018. Y mientras que en Venezuela la mayoría de las organizaciones políticas opositoras se cohesionan en torno al Acuerdo de Salvación Nacional, el régimen avanza en un escenario electoral a su medida. Aymara Lorenzo informa.
42 organizaciones políticas de la oposición respaldaron el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, tal y como lo explicó Emilio Graterón, coordinador político de Voluntad Popular.
Queremos decirle a Nicolás Maduro que ayer aceptó sumarse a este acuerdo, que no se quede mucha impluma, que no se quede en pura paja, que acepte abrir las puertas de la democracia.
Mientras, el CNE, que controla el régimen de Maduro, anunció ya que las mega elecciones tienen fecha. En medio de un nuevo escenario que se abre con la negociación a la que está dispuesta a ir el régimen de Maduro convocada por Guaidó, tal y como lo informó su presidente Pedro Calzadilla.
La realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre del presente año.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:18, noticias de los Estados Unidos. Por el Departamento de Estado reiteró que el tema de los incidentes de salud inexplicables que han sufrido miembros de su personal diplomático en Cuba, China y otros lugares es prioridad. Michelle Sagui informa desde Washington.
El diario The New York Times informó el miércoles que al menos 130 funcionarios de Estados Unidos en el extranjero han sido víctimas en los últimos 5 años de misteriosos ataques con afectaciones sensoriales que incluyeron lesiones cerebrales. Dice el rotativo que la nueva cifra incluye casos en Europa y otros países de Asia y refleja los esfuerzos de la administración Biden por revisar de cerca otros incidentes. Según el diario, estos casos que se han producido en la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras divisiones del gobierno estadounidense preocupa a la administración del presidente Joe Biden, puesto que inicialmente el número que se concentraba en China y en Cuba ascendía a 60. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un portavoz del Departamento de Estado dijo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dejado en claro que no hay mayor prioridad que la salud y la seguridad de la fuerza laboral y que este compromiso se extiende al manejo de los incidentes de salud inexplicables. El vocero subrayó que el secretario de Estado solicitó una sesión informativa completa sobre el tema durante la transición a la nueva administración, que ha dejado en claro que esta es una prioridad para él y que seguirá recibiendo actualizaciones sobre el tema de forma regular. El portavoz señaló que para reafirmar el liderazgo y la responsabilidad del departamento con el personal del gobierno federal en el extranjero, el secretario Blinken designó a la embajadora Pamela Spratlen como asesora principal del grupo de trabajo de respuesta a incidentes de salud. En esa función, ella asesora a los líderes del departamento, coordina la respuesta interinstitucional del departamento a los incidentes de seguridad sanitaria y brinda apoyo continuo al personal afectado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Seguimos en Washington porque allí se presenta todavía un notorio desabastecimiento de combustible, incluso cuando la red de oleoductos más grande del país aumentó las entregas. ¿Cuál es la razón, Alejandro Escalona?
La capital estadounidense sufre el viernes de una aguda escasez de gasolina, incluso cuando la red de oleoductos de combustible más grande de Estados Unidos aumentó las entregas de combustible. Funcionarios aquí en Washington aseguraron que los suministros de gasolina volverán pronto a la normalidad. El cierre de Colonial Pipeline durante 6 meses, según expertos, demuestra cuán vulnerable es la infraestructura vital de Estados Unidos. Las compras de pánico generalizado continuaron 2 días después de que se reiniciara la red de gasoductos, lo que dejó a las estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos prácticamente sin gasolina. El presidente Joe Biden aseguró a los automovilistas que los suministros deberían comenzar a volver a la normalidad este fin de semana. Colonial Pipeline anunció el jueves que había reiniciado todo su sistema de oleoductos, el cual une a las refinerías de la costa del Golfo con los mercados a lo largo de la costa este. Aproximadamente el 70% de las estaciones de servicio en Carolina del Norte están sin combustible y con poca gasolina la mitad de las estaciones en los estados de Virginia, Carolina del Sur y Georgia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y en el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades locales desplegaron una campaña de una semana de vacunación para trabajadores que culmina hoy, pero la semana entrante regresará. Comunidades del condado en extensas filas y hasta los turistas recibiendo las vacunas contra el COVID-19. José Bernalete amplía.
Vacunarse en el aeropuerto de Miami es otra opción para quienes trabajan en esa instalación y también para quienes puedan probar que guardan relación con algún familiar que viva en el sur de Florida sin la obligación de presentar una prueba de residencia.
Nos damos cuenta que es sumamente importante llevar a cabo las vacunas, no nada más a personas que trabajan en este aeropuerto, sino también visitan. Sabemos que más de 30.000 personas trabajan en este aeropuerto y casi 100.000 personas diariamente visitan este aeropuerto. Y lo importante es llevar a cabo un plan de administrar esas vacunas y estamos listos y tenemos suficiente vacuna para darle esa vacuna tan importante para recuperar la economía.
En términos generales, el estado de Florida no exige una prueba de residencia como requisito para la vacunación. Esta es una herramienta para inmunizar contra el coronavirus a personas indocumentadas. La posibilidad ha permitido incluso vacunar a turistas en la playa. Ahora hay menos obstáculos para quienes estén llegando a Miami para visitar a familiares, pues sin probar que residen en el estado, pueden ser inmunizados.
Solamente aquí venir y decir que vive o está acá para una razón enfocada en la Florida y puede recibirla. Puede venir caminando o registrar antes y necesita dar un tipo de identificación para ponerlo en el sistema.
En el mes de junio se desarrollará otra jornada de inmunización para el personal y viajeros en Florida. José Perralete, Voz de América, Miami.
25 grados en Santa Clara, intervalos nubosos, vientos soplando a 5 kilómetros por hora. La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición del disidente de la extinta guerrilla de las FARC, alias Jesús Santrich, pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico. Jorge Orellana informa.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición del disidente de la extinta guerrilla de las FARC, Seuxius Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, que está solicitado por el gobierno de Estados Unidos, acusado por narcotráfico. La Sala de Casación Penal determinó la procedencia de la entrega del desertor armado del acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional con las FARC, porque entre otras razones, las conductas de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes que le son imputadas en el extranjero carecen de connotación política. El presidente de Colombia, Iván Duque, hace ya un año lo dijo.
Si pretende eludir la justicia
justicia de Colombia y burlarse de ellos, aquí estará el Estado de Derecho para hacerse respetar.
El ex jefe guerrillero que negoció el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno del 2016 es requerido por los supuestos delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, que según acusación de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, habría cometido entre junio del 2017 y abril del 2018. Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril del 2018 por la Fiscalía colombiana, acatando un pedido de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico. Tras un tire y afloje de la justicia colombiana, Santrich quedó finalmente libre y el 11 de julio del 2019 asumió el escaño en la Cámara de Representantes para el que fue designado por el partido FARC, ahora llamado Comunes, y que surgió de la desmovilización de la guerrilla. A pesar de ello, dejó plantados a los escoltas de su esquema de seguridad el 29 de junio de este año y anunció que volvía a las armas y pasó a la clandestinidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:26, quieto, en primera en viernes también, el Olímpico pidiendo pista, Rafael García Toledo en Deportes. Hola, Rafa.
Los promotores de una campaña en línea entregaron el viernes más de 350 mil firmas a favor de la cancelación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Los organizadores y el COI dicen que los Juegos se realizaban con seguridad, ya que los 15.400 deportistas olímpicos y paralímpicos estarán aislados en una burbuja y sometidos constantemente a pruebas diagnósticas, así como decenas de miles de árbitros, empleados, promotores y gente de los medios que entrarán a un país que selló sus fronteras hace un año. Y Albert Pujols dejó oficialmente por los angelinos tras dejar waivers el jueves, una semana después de que el torero dominicano de 41 años fuera enviado a asignación, o sea, lo dejaron fuera. Tras dejar waivers, Pujols se convirtió oficialmente en agente libre y puede firmar con cualquier equipo. Los angelinos son aún responsables por el salario de 30 millones de dólares por la última temporada del contrato de 10 años y 240 millones de dólares. El equipo que contrata a primera base y bateador designado, si alguien lo contrata, le pagaría solo una porción prorrateada del salario mínimo de Grandes Ligas de $570,500, el cual se compensaría con lo que Los Ángeles le deben. Pujols batea para 198 con 5 jonrones y 12 carreras remolcadas en 92 turnos en la actual temporada. Y la NBA ha creado un nuevo premio en honor a Karim Abdul-Jabbar, el máximo anotador de todos los tiempos de la liga y un destacado activista de los derechos civiles, que reconocerá al jugador que mejor personifica su lucha por la justicia social y la igualdad racial. Eso anunció la Liga el jueves. El ganador del premio inaugural de campeón de justicia social, Karim Abdul-Jabbar, será anunciado durante los playoffs y recibirá $100,000 de la Liga para donar a una organización de su elección. Cuatro finalistas adicionales recibirán $25,000,000. Los 30 equipos de la NBA nominarán a un jugador para el premio y los finalistas serán seleccionados por un comité de 7 personas compuesto por ejecutivos de la liga, activistas y exjugadores de la NBA. Con su tercer partido de hit múltiples en la temporada, Miguel Cabrera se convirtió en el venezolano con más imparables en las grandes ligas, superando al torpedero Omar Vizquel. Eso fue el miércoles último en el Comerica Park de Detroit, en un triunfo de los Detroit Tigres, 4-2 sobre los Kansas City Royals. Cabrera batió un sencillo en la tercera entrada para empatar a Vizquel con 2.877 hits y otro en el quinto para superarlo. Cabrera, un dos veces jugador más valioso y bateador de 312 de por vida, necesitó 10.552 apariciones en el plato para llegar a la marca, que le tomó 12.013 apariciones a Vizquel, un artista defensivo que conquistó 11 guantes de oro. Y a Hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información a través de Radio Martín, edición estelar de las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo, integrado por el ingeniero Richie Pérez, que continúa en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En Santiago de Cuba está ahora 25 grados, es viernes, poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros. Con regularidad vuelven a sentirse los apagones de nuevo en varias partes de Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Cortes del servicio eléctrico se reportan desde hace varios días en diferentes puntos de la isla. En Pinar del Río, Radio Martí contactó con la activista Yusleidis Romero, quien nos dijo que estaba en medio de un apagón al responder nuestra llamada telefónica.
Se fue a las 4 de la mañana, vino a las 6 de la mañana y se volvió a ir 8 de la mañana y todavía no tenemos corriente. Y entonces hace como 4 días ya empezaron los apagones también para esta zona de la carretera de Viñal. O sea, es un todo Pinar del Río.
Con el hashtag #ReportoApagón, cubanos de diferentes provincias denuncian en Twitter las recientes interrupciones en el servicio eléctrico. Desde Santiago de Cuba, el usuario Jorge Amado Robert Vera escribía: reporto apagón por tercer día consecutivo en el Consejo Popular Los Maceos en Santiago de Cuba. Mientras Daniel Voladeres, desde Ciego de Ávila, escribía: en Ciego está sucediendo lo mismo. En el barrio de Lauton, en La Habana, donde también han comenzado los cortes eléctricos, se suman también los problemas con el abastecimiento de agua potable. Quien dijo a Radio Martí llamarse Zoraida, así lo comentó.
Ya no hay agua, ya 3 días sin agua.
Desde Quibicán, Mayabeque, Alberto Páez explica la situación que enfrentan a Radio Martí.
Todos los días están quitando más o menos 2 o 3 horas. Así, hacía bastante tiempo que no quitaban la corriente.
El opositor Jesús Vilches reside en Cienfuegos.
Hace unos días están quitando luz, están quitando varias veces.
Matanzas también está entre las provincias afectadas. Desde Cárdenas, la activista Leticia Ramos así lo confirmaba.
Hace más de ya de una semana vienen ocurriendo apagones de largas horas acá en la ciudad. En toda la ciudad ha habido apagones. De hecho, aquí en mi zona, La Marina, desde las 3 a.m. de la madrugada hasta ahora las 10 a.m. de la mañana, hubo un gran apagón. En estos momentos está ocurriendo un gran apagón en lo que es la zona de Pueblo Nuevo Norte. En toda la ciudad están ocurriendo apagones. Tengo entendido que esto está ocurriendo en toda la provincia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una serie de resoluciones de los Ministerios de Finanzas y Precios de Comercio Exterior e Inversiones y de Banco Central de Cuba, publicadas en la Gaceta Oficial, demuestran la centralización que mantiene el régimen sobre las actividades económicas y que atenden directamente contra el desarrollo de la empresa privada. Amado Gil informa.
Normas tributarias y contables entre las empresas y sus unidades de base. Regulaciones en actividades de comercio exterior con formas de gobierno no estatal. Normas que regulan las agencias de taxis, incluidos los precios. Procedimientos bancarios para la gestión financiera de proyectos de desarrollo local. Estas son solo algunas de las actividades que han venido apareciendo en las últimas semanas a través de resoluciones de distintos ministerios en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Pero según dijo desde La Habana, Ángel Rodríguez Pita, un emprendedor devenido en asesor de negocios privados en la isla, no hay cambios sustanciales.
Supuestamente con la intención de promover esa alianza público-privada desde una visión de desarrollo local, está todo dictado de manera centralizada y no permite entonces autonomía a esos gobiernos locales ni desarrolla procesos de descentralización. Entonces, realmente al final es muy ambiguo toda esta normativa, esta batería de normas legales, porque realmente el impacto que tiene sobre los órganos locales es muy coercitivo.
Todas estas resoluciones ponen el sello a la imagen de descentralización que ha venido promoviendo el gobierno cubano, pasando las responsabilidades a los gobiernos locales.
Y un elemento muy interesante es que se están dando procesos de corrupción en esos proyectos de desarrollo local, y por otro lado, es que al fin y al cabo, estos proyectos no constituyen proyectos de emprendimiento social, terminan por ser apéndices de la estructura gubernamental.
Pero lo que muchos repiten es que sin desarrollo del sector privado no habrá prosperidad, y estas resoluciones no apuntan a ello, dijo Rodríguez Pita, refiriéndose específicamente a la inversión extranjera.
Si no se logra conectar la inversión extranjera con los emprendedores nacionales, evidentemente no va a tener buen término, porque la empresa estatal socialista ha demostrado que es un fracaso total.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continúa en manos de las autoridades cubanas el periodista independiente Joel Acosta, quien fue arrestado el martes en Baracoa. Acosta fue detenido tras cubrir como reportero la situación en que vive una familia en esa localidad. Se encuentra en Guantánamo, según dijo su esposa, Alisana López, a Radio Martí.
Lo único que sabemos que hay que pasar es para Guantánamo. Un oficial de la seguridad ayer hablaron con mi suegro y dijeron que él lo habían pasado para Guantánamo porque un jefe quería hablar con él. Lo único que dijeron fue eso, que él sí lo habían pasado para Guantánamo porque un jefe quería hablar con él.
Y el escritor y fotógrafo Ariel Maceo pidió también en una carta a la Oficina de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior explicaciones sobre la prohibición de salida del país que pesa sobre él desde marzo de 2021.
Hace más de un mes ya que fui a sacar la prórroga del pasaporte y no me lo permitieron. Aparezco en el sistema como persona de interés público, que eso es lo que hacen ellos con todos los regulados, que en realidad estamos regulados por razones políticas. Luego lo que tratan es de inventar alguna causa común, algún delito para tratar de desacreditarnos. Y la carta es la solicitud específica de por qué el régimen no me ha dado la notificación de mi regulación, cuál es el motivo de mi regulación. Están haciendo eso de manera ilegal y arbitraria, ya que no se me ha notificado nada. Yo no tengo antecedentes penales, no he cumplido sanción ninguna, no tengo deuda con el régimen cubano. Y además, si fuera el caso, tienen que notificármelo por las vías legales, o sea, tienen que respetar mi derecho constitucional, mi derecho ciudadano. La carta junta también al teniente coronel Roilán Hernández Concepción, que es jefe jurídico de la Dirección de Migración. La carta se basa más que nada en el artículo 61 vigente de la Constitución de la República Cubana en relación al artículo 53 del propio texto constitucional, que dice: todas las personas tienen derecho de solicitar, revisar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades.
Creadores e intelectuales dominicanos están pidiendo cuentas al embajador cubano en Santo Domingo sobre el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el Hospital Calixto García de La Habana. Yolanda Huerga amplía.
Un grupo de intelectuales y creadores dominicanos pidió explicaciones al embajador de Cuba en Santo Domingo, Carlos Jesús de la Nuez López, acerca de la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta enviada a la sede diplomática y divulgada por la prensa local, los firmantes denuncian la reclusión de Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana y lo califican como un preso político, cuya única causa ha sido exigir que su libertad para crear y opinar sea respetada.
Me sentí muy contento, y no solo porque estaba enteramente de acuerdo con los términos en que se reclamaba lo que el gobierno cubano está haciendo contra el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, sino porque durante décadas la izquierda intelectual dominicana mantuvo una posición de apoyo irrestricto al gobierno cubano y de oposición también irrestricta a todo aquel que pudiera hacer una crítica al gobierno cubano. La postura siempre fue que criticar al gobierno cubano era apoyar al gobierno de los Estados Unidos.
Indicó el escritor cubano-dominicano José Manuel Fernández Pequeño, uno de los signatarios de la misiva.
Los tiempos han cambiado. Este posicionarse de los intelectuales dominicanos frente al problema cubano me parece que tiene una enorme importancia de cara al mundo entero.
Los firmantes lamentan que a más de una semana del traslado forzoso de Otero Alcántara al centro hospitalario, solo hay acceso a las noticias que divulga el régimen a través de sus órganos oficiales, denigrando al artista en un franco asesinato a su reputación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El régimen de Cuba está reconocido como uno de los países que más restringe la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. La clasificación mundial de la libertad de prensa ubicó a Cuba en el puesto 171 de una lista de 180 países y entre las 20 naciones donde el ejercicio del periodismo se encuentra en estado muy grave. Reporteros Sin Fronteras señala que Cuba permanece estancada en las profundidades de la clasificación, ya que en el país comunista la prensa independiente no tiene reconocimiento legal. El más reciente informe publicado por Human Rights Watch detalla que las repetidas transgresiones a las libertades de los ciudadanos en Cuba y menciona que el gobierno controla todos los medios de comunicación en la isla. Luis Manuel Borges, por su parte, residente de Miami, pidió al gobierno de los Estados Unidos que no repatrie a su hermana, que según afirma, habría salido de Cuba en una moto acuática y fue interceptada por la Guardia Costera. Al respecto, en el sur de la Florida, nuestro compañero Ricardo Quintana conversó con él y Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Que no la deporten, imploró Luis Manuel Borges ante los medios que cubrieron una rueda de prensa convocada por el Movimiento Democracia en Miami.
Respetuosamente vine a pedirle al gobierno de los Estados Unidos y a todas las instituciones que defiendan los derechos humanos de que mi hermana no sea deportada porque sé que su vida corre peligro.
Janet Vitón, media hermana de Luis, habría salido el sábado último de Bahía Honda en una moto acuática.
El domingo por la mañana me llama una tía de ella y me dice de que Yané había salido para acá y que había salido en un jet ski. En realidad no tengo conocimiento si fueron a buscarla, si vino en un jet ski desde Cuba.
Luis Manuel dice tener en su poder 40 horas en video que grabó durante el cumplimiento de una sanción de 12 años de privación de libertad en la prisión 5 y medio de Pinal del Río con la ayuda de su hermana.
Ya ellos más o menos se imaginaban que ella podía haber sido la que me pasó los videos, incluso el teléfono a la prisión con que yo pude grabar todos los videos y las atrocidades que se están viviendo dentro de las prisiones, que viví yo personalmente y ahora mucho más todavía.
La Guardia Costera confirmó a Radio Televisión Martí que en efecto, Janet Vitón responde al nombre de una migrante que se halla a salvo a bordo de una de sus embarcaciones. Sin embargo, no comentó, o sea, no desmintió ni confirmó que había sido recogida o interceptada a bordo de un jet ski. El servicio de guardacostas agregó que se trata de una investigación en marcha sobre un asunto vinculado al cumplimiento de la ley. De acuerdo al servicio de guardacostas de Estados Unidos, los migrantes que requieran protección contra la persecución o la tortura no son repatriados y afirma que todos los inmigrantes interceptados tienen una oportunidad significativa de pedir y recibir protección contra la persecución o la tortura.
Yo pienso que se le debe dar el mismo trato que se le da a las personas en la frontera cuando son entrevistados. Aquí también se le debe dar el trato de para asilo político.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Unos 70.000 cubanos recibieron hasta este viernes la primera de las tres dosis prescritas de la vacuna Abdala como parte del estudio de intervención sanitaria que comenzó en Cuba esta semana. El estudio incluye a 4 de los 15 municipios de La Habana en el territorio de 2.2 millones de habitantes, considerado epicentro de la pandemia. La segunda etapa de la intervención sanitaria en La Habana está programada para la segunda quincena de junio con Soberana 2, la otra vacuna cubana. El propósito es contribuir a la disminución de los enfermos y fallecidos, además de potenciar un posible decrecimiento de la transmisión. Hay que aclarar que todavía estas no han sido oficialmente aprobadas. Y a las 10:43 en Noticias de América Latina, a través de un video subido en su cuenta de Twitter, el embajador de los Estados Unidos en Caracas, James Story, se ha referido al acuerdo de salvación nacional propuesto por Juan Guaidó y las medidas necesarias que tome el gobierno de Nicolás Maduro para que inicie un proceso hacia la transición democrática.
El anuncio del martes realizado por el presidente interino Juan Guaidó es un paso adelante en Venezuela. Es consistente con nuestra política hacia Venezuela. Las sanciones deberían ser levantadas solo después de que se hayan establecido condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Estamos y hemos sido constantes en la política nuestra. La única solución para que esta crisis sería a través de un acuerdo comprensivo que lleva a la salida democrática política que los venezolanos quieren y merecen. Las condiciones mínimas para las elecciones incluyen la liberación incondicional de los presos políticos, mayor acceso a ayuda humanitaria, libertad de prensa, rehabilitación de partidos políticos y políticos para que los venezolanos puedan elegir por sí mismos a sus líderes. También el cese de los ataques contra la sociedad civil. Otras cosas también. Ustedes saben exactamente lo que es necesario para que ustedes puedan ejercer su voz en Venezuela. Los Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán presionando para lograr avances concretos en estas áreas. Pero son y siempre han sido los mismos venezolanos quienes deben decidir el futuro de su país. ¿Y cuándo y cómo negociar con Nicolás Maduro? Debe haber una negociación entre la oposición venezolana liderada por el presidente interino Guaidó y el régimen de Maduro.
Y miles de personas protestaron en varias ciudades de Brasil contra el racismo y la violencia policial una semana después de una operación antinarcóticos que dejó 28 muertos en una favela de Río de Janeiro. Jorge Orellana amplía.
Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Brasil bajo el lema Ni bala, ni hambre, ni COVID. Reivindicaron el fin de la discriminación estructural hacia los negros y mestizos que conforman el 55% de la población brasileña. La marcha coincidió con el día en que se conmemora el fin de la esclavitud en Brasil, declarado en 1888. Uno de los manifestantes, identificado como Dana Santa de Carvalho, dijo:
lo que vemos es que la población negra es la que más muere, con más muerte por arma de fuego, con mayoría de desempleados, con menor población vacunada. Entonces es una política de genocidio, una necropolítica, una política de muerte.
Por su parte, otra de las manifestantes, Pasmine Pereira, señaló:
la pandemia tiene más de un año y la gente no tiene una solución, no tiene mejoría. Nuestro pueblo está muriendo, está siendo asesinado. Se prohibió la acción militar de la policía en Río de Janeiro dentro de las favelas desde el comienzo de la pandemia, pero ocurrió esta masacre en Jacarezinho.
A su vez, Luana Silva, otra manifestante, señaló:
este acto es a favor de la vida de quien está muriendo todos los días. Si no por la policía, está muriendo de hambre y ahora está muriendo sin vacuna.
Y ahora está muriendo sin vacuna.
Manifestaciones similares, organizadas por la organización Coalición Negra por Derechos Humanos, se replicaron en varias ciudades de Brasil, como São Paulo, Brasilia o Salvador de Bahía. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La oposición nicaragüense no logra unirse y divide el voto beneficiando al partido de gobierno para las elecciones del mes de noviembre, es lo que se dice en la capital nicaragüense. Desde allí amplía Daliana Ocaña.
El último capítulo que protagonizó la oposición nicaragüense para lograr la unidad electoral a través de una casilla y un candidato único para enfrentar al gobernante Frente Sandinista se cerró esta semana con la inscripción por separado de Ciudadanos por la Libertad y el Partido de Restauración Democrática, luego de intensos días de negociación, pugnas, ataques y reproches entre miembros de esas estructuras políticas que finalmente no llegaron a un acuerdo. La falta de consenso provocó el descontento de familiares de víctimas de la represión estatal, presos políticos lisiados por la represión, exiliados y activistas sociales que desde diversas plataformas expresaron su descontento. La presidenta de la Organización de Víctimas de Abril, Gretel Gómez, exigió directamente a los políticos seguir trabajando por la unidad.
No nos dejen ahora, es responsabilidad de ustedes.
Pero más allá del descontento social, analistas políticos como el ex parlamentario Enrique Sáenz sostienen que la falta de consenso en la oposición beneficia al gobierno del presidente Daniel Ortega al exponerse a la división del voto y al abstencionismo de la población.
Pues están carcajeando, ¿verdad? Están riéndose porque su estrategia, pues han logrado lo que querían.
El nacimiento del Partido de Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad ocurrió hace 4 años. El 2 de mayo de 2017, un cuestionado Consejo Supremo Electoral les otorgó su respectiva personería jurídica y ahora deberán definir por separado su participación en las próximas elecciones, una decisión que golpeó la moral de la ciudadanía. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Los indígenas en Chile quieren ser reconocidos, pero no con una mención en la nueva constitución que redactarán los 155 constituyentes que resulten electos este fin de semana, sino con derechos sobre sus tierras y participación de las decisiones políticas.
Los indígenas de Chile buscan derechos sobre sus tierras y participación de las decisiones políticas en la nueva constitución, que sustituirá a la dictada en 1980 en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.
desde esta nueva constitución se podría abordar como un tema político, no como lo han hecho los gobiernos hasta ahora, en donde solo han visto el tema del conflicto con los pueblos originarios y especialmente con el pueblo mapuche como un tema policial y judicial, siendo que ese no es el camino correcto para resolver este tema, pues el tema y el conflicto con el pueblo originario mapuche es un problema político que viene desde la instalación de un Estado colonial.
La convención de 155 constituyentes será elegida el fin de semana por los chilenos. Por primera vez en la historia del país, los pueblos originarios participarán en la redacción de una Carta Magna, al contar con 17 escaños reservados. Los indígenas representan el 12,8% de los 19 millones de chilenos.
Y cuando estamos hablando de derecho colectivo, estamos hablando de que los pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche podamos ejercer nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, nuestra libre determinación en cada uno de nuestros territorios. Esos son derechos políticos que deben quedar consagrados con bastante claridad dentro de esta nueva constitución política plurinacional.
La región de la Araucanía, en el sur de Chile, concentra más del 90% de la industria maderera del país y es rica en recursos naturales. Pero la mayoría de las empresas son propiedad de una reducida élite económica chilena y la pobreza de la población dobla a la del resto del país. A la llegada de los conquistadores españoles, los mapuches poseían desde el río Biobío hasta unos 500 kilómetros al sur de Chile. Hoy se estima que disponen solo del 5% de sus antiguas tierras.
Específicamente para la comunidad indígena nosotros planteamos derecho a la educación propia, derecho a la tierra y el territorio, derecho al agua, el reconocimiento constitucional de partida, ¿no es cierto?, pero que vincule también territorialidad.
Son las 10:51 en Noticias del Mundo. Ante el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina, se convocó una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para este próximo domingo. Laura Sepúlveda informa.
El recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamas obligaron la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar este domingo. Preocupado por las posibles violaciones al derecho internacional humanitario, el vocero de la Oficina de Derechos Humanos de la organización expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan los civiles en Gaza.
El número de víctimas sigue aumentando en ambos lados del conflicto y los civiles están sufriendo. En la franja de Gaza, hogar de unos 2 millones de palestinos, las hostilidades también han impactado el acceso al agua, el saneamiento, la atención médica y la respuesta al COVID-19.
El enviado especial de la organización en Medio Oriente advirtió que la situación se está encaminando a una guerra de gran escala. En su pronunciamiento además alertó, y citamos, el costo de la guerra en Gaza es devastador y lo está pagando la gente común. Expertos en el tema, como el politólogo Alberto Mansur, estiman que para comenzar a buscar salidas negociadas y desescalar las tensiones, hay que comenzar por distinguir quiénes son las partes del conflicto.
Este es un conflicto entre Israel y una organización terrorista de nombre Hamas, que no es lo mismo. Israel no está en guerra contra el pueblo palestino. Si hay solución al final del camino, si los actores involucrados reconocemos que las tensiones tienen que bajar y que el grupo terrorista tiene que ser contenido.
Según reportes oficiales, hasta el jueves 13 de mayo, 103 personas perdieron la vida en Gaza y 8 en Israel como consecuencia de este conflicto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que la ofensiva no acaba aún en la franja.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió el viernes que la ofensiva de su país en la Franja de Gaza no ha terminado. Ellos atacaron nuestra capital, lanzaron cohetes hacia nuestras ciudades. Ellos están pagando y continuarán pagando caro por eso. Aún no ha terminado. Israel ha mantenido su presión sobre Gaza y volvió a bombardear y atacar con fuego de artillería el enclave palestino, donde han muerto más de un centenar de personas y cientos han resultado heridos. La ofensiva israelí responde al lanzamiento de más de 1.800 cohetes hacia Israel por parte de Hamas, el movimiento islamista en el poder en el enclave palestino. En territorio israelí han muerto casi una decena de personas y hay centenares de heridos. El escudo antimisiles Cúpula de Hierro ha interceptado cerca del 90% de los cohetes. Al conflicto con Hamas se suman enfrentamientos intercomunitarios en varias ciudades mixtas de Israel desde el martes. Cerca de 1.000 miembros de la Policía de Fronteras han reforzado las ciudades, donde más de 400 personas, judías y árabes, fueron detenidas en los últimos 3 días. El viernes, los enfrentamientos se extendieron a Cisjordania, donde 10 palestinos murieron y más de 150 manifestantes resultaron heridos.
Y así como van las cosas, el segundo año de la pandemia será mucho más mortal que el primero, ha advertido este viernes la Organización Mundial de la Salud.
El segundo año de la pandemia de coronavirus va camino a ser más mortífero que el primero. Eso advirtió el viernes la Organización Mundial de la Salud. El virus ha causado la muerte de al menos 3.300.000 personas desde fines de diciembre, y la aparición de variantes, sumado al avance desigual de las campañas de vacunación, siguen preocupando.
Entiendo por qué algunos países quieren vacunar a sus niños y adolescentes, pero ahora mismo los insto a que lo reconsideren y en su lugar donen vacunas a COVAX.
El mecanismo COVAX, que la OMS gestiona junto a fondos privados, se quedó sin buena parte del suministro de vacunas que esperaban el segundo trimestre del año, porque países como India, que fabrica la mayor parte de las vacunas del mecanismo, decidieron prohibir las exportaciones. Por otra parte, el organismo exhortó a las personas vacunadas a seguir utilizando la mascarilla en las regiones donde la transmisión del virus todavía es elevada. Estados Unidos, donde el número de casos bajó fuertemente, anunció el jueves que las personas inmunizadas ya no tendrán que llevar mascarilla ni mantener distancia en espacios interiores.
Y China ha aterrizado en Marte en las últimas horas una nave espacial transportando su primer vehículo explorador llamado Shurong, en un gran paso de su programa nuclear espacial. La agencia de noticias Xinhua dijo que el módulo de aterrizaje había llegado, citando a la Administración Nacional del Espacio de China. Los planes requieren que un rover permanezca en el módulo de aterrizaje durante unos días de prueba en el diagnóstico antes de bajar por una rampa para explorar un área helada de la superficie marciana. Luces, cámara, acción. Hablemos de Selena porque también es historia esta semana en la segunda temporada de la serie en Netflix. Noticias con Alonso Castillo.
La carrera artística de Natasha Pérez arrancó desde que era una niña en Venezuela, país en el que trazó la ruta que más tarde la llevaría a Hollywood. Para la actriz, la actuación transforma a quien se atreve a explorar.
Caminar en los zapatos de otros te hace tener más compasión por otros y mayor entendimiento. Que todos los seres humanos bajo la tierra hicieran unas 3-4 clasecitos de actuación, a ver si de pronto todos somos, humanos más tolerantes.
Con agilidad camaleónica, hoy se puede ver a la actriz en la serie Selena en Netflix, interpretando a Yolanda Saldívar, quien en 1995 mató a la legendaria cantante tejana.
Trabajo de archivo de periódicos y revistas de la época para conseguir, porque nomás había cuatro videos de Yolanda. Entonces era así como, ¿cómo me puedo meter para investigar más?
La también cantante nos dijo que Selena fue una de las primeras series que comenzaron a grabar en plena pandemia. Describió su experiencia como entrar a una burbuja.
Que nadie entraba y nadie salía y nadie hacía nada, sino este trabajo. De la habitación al set y del set a la habitación.
La huella que están dejando los hispanos en las artes y la apertura que vislumbra la motivan a seguir avanzando.
Vernos representados y escuchar y ver nuestras historias. Es un tema también de representación, con distintos colores y en una luz diferente a la que el estereotipo de Hollywood en un pasado nos había puesto.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le desea un resto de viernes muy, muy feliz, siempre en sintonía de Radio Martí. A todos, gracias y feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.